Seguimos adelante en Euskal Herrian, en la sintonía de InfoZazpi Irratia. Es momento ya de la tertulia de los lunes, así que damos la bienvenida, vamos dando la bienvenida poco a poco a los invitados que tenemos hoy con nosotros. A través de la línea telefónica están Joseba Santamaría y Nekane Zelai. Egunon bioi.
Egunon.
Egunon.
Y tenemos aquí en los estudios de Urruña a Maite Uria. Kaixo, Maite. Claro, el micro que no tenemos en funcionamiento. ¿Egunon, Maite?
Egunon.
Ahora sí, vale. Bueno, pues vamos con los temas, bastantes cuestiones. Entre otras, querría mencionar esa sentencia contra 22 saharauis que hemos conocido este fin de semana, aunque lo dejaremos para más tarde. Antes, temas caseros, vamos a decir, temas de casa, porque este fin de semana aquí en Euskal Herria y en el resto del Estado español ha habido muchas movilizaciones en contra de los recortes. Primero eran el sábado, las protestas convocadas por la plataforma de afectados de la hipoteca, bueno, para exigir que esa ILP que salía adelante en el Congreso, bueno, pues se apruebe tal como está, que no la modifiquen, y luego ayer domingo hubo protestas en contra de los recortes en la sanidad pública. Bueno, con el primero de este más, con el tema de la ILP, porque empieza a tramitarse este fin de semana en el Congreso, la pregunta es clara, ¿qué creéis que va a suceder con esta iniciativa legislativa popular? Joseba, Nekane, evidentemente, imagino que el Partido Popular y el PSOE seguramente también intentarán descafeinarla, aunque desde la calle este fin de semana ya se ha hecho un llamamiento claro. Es de mínimos, la propuesta es de mínimos.
Sí, bueno.
Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho. La propuesta es de mínimos, pero yo creo que independientemente de eso no lo van a tener en cuenta y tendrá el trámite que tiene cualquier ley en el Congreso de los Diputados, es decir, se abrirá ahora el trámite con la apertura del plazo de enmiendas y yo estimo que si bien el Partido Popular ha aceptado a trámite el debate de la iniciativa legislativa popular, pues lo enmendará para al final imponer sus criterios o, bueno, sus políticas en este tema, ¿no? Porque no hay que olvidar que a todos nos ha extrañado que haya admitido a trámite la iniciativa legislativa popular, porque la semana pasada cuando se sometió a debate y a votación su tramitación o no, en principio todos esperábamos que el PP no lo iba a admitir. En fin, ha hecho un ejercicio democrático, ha admitido a trámite y a debate la propuesta, pero en fin, yo creo que lo enmendará. Y creo que con el Partido Socialista también hay que esperar que enmiende. No olvidemos que una de las últimas modificaciones que hizo el gobierno de Zapatero fue la ley hipotecaria y, bueno, pues las reformas que ahí aplicaron no tenían nada que ver con lo que aquí se reivindica, aunque, como bien habéis dicho, son unas reformas de mínimos, ¿no?
Bueno, el PP y el PSOE enmendarán o cambiarán, según Nekane, seguramente esa ILP, bueno, se dicen todas las previsiones, pero el fin de semana, el sábado, bueno, posición de fuerza y mensaje muy, muy claro. Si se cambia esa ILP, los movimientos y las gentes que participan en los movimientos en contra de los socios están listos a señalar y hacer seguimientos a esos políticos, así que la cuestión podría aumentar la tensión, se podría decir de alguna manera.
Hombre, sí, yo creo que lo primero que hay que destacar que en el tema de ILP, independientemente de que nos hayan sorprendido la posición esa de in extremis del PP, es que, bueno, que lo que es el movimiento ciudadano, el movimiento popular y el movimiento que yo llamaría incluso de regeneración democrática en el Estado español ha conseguido una primera victoria, una victoria pequeña, una victoria que quizás a cualquiera le parece una cuestión efectivamente de mínimos. Es decir, que cuando un número suficiente de ciudadanos le piden a sus parlamentarios que aborden una cuestión, estos admiten a trámite simplemente el debatirla. Puede parecernos algo de mínimos, pero teniendo en cuenta cómo está, cuál es el grado de calidad tan bajo de la democracia española, el mero hecho de que se haya conseguido llevar a trámite esa propuesta ya parece, bueno, pues ya parece un avance, ¿no? Yo creo que también el movimiento popular seguramente que se está creando en torno a la defensa de los servicios públicos, en contra de los recortes, etcétera, necesitaba también esa pequeña victoria. Es decir, porque movilizaciones en la calle está habiendo de muy diferentes formas. La gente está saliendo, pero efectivamente, seguramente había una necesidad de creer que es posible cambiar algo, ¿no? Cuando se reúne la suficientemente fuerza o el apoyo ciudadano. Entonces, esa tramitación en sí ha garantizado eso, ¿no? A partir de ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Efectivamente, todo el mundo esperamos que haya enmiendas a esa propuesta, entre otras cosas porque funcionará incluso el corporativismo parlamentario, es decir, que los señores parlamentarios y las señoras parlamentarias consideran que efectivamente en el sistema español son ellos los autorizados para hacer las leyes y solamente ellos, porque es una democracia delegada, con lo cual tampoco creo que les parezca del todo oportuno el coger una propuesta que llega de la calle, vaya, mire usted, de esos ciudadanos, y que además la vayan a aceptar, ¿no? Independientemente de que tenga elementos positivos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, yo creo que habrá que ver cómo discurren los acontecimientos. Si el PP acepta o tramitar es porque se ha sentido bajo presión, bajo la presión de la calle, bajo la presión de situaciones terribles como son los suicidios de las personas que van a ser desalojadas, que me parece que es terrible simplemente. Y bueno, pues esa conseguido ese primer paso. Luego habrá que ver cómo se articula esa presión, cómo se articula, digamos, ese seguimiento a la posición que tienen los partidos, etcétera, ¿no? Porque en el día a día tramitar esa fuerza, digamos, que también es una cuestión de trámite, llevarla bien, o sea, hacer esa labor de seguimiento, de fiscalización de una forma adecuada y sin caer en excesos o sin caer en prácticas que puedan considerarse abusivas inmediatamente o que puedan ser descartadas por los medios de comunicación, pues es complicado.
¿No? Joshua.
Yo, estando de acuerdo con lo que has dicho, un matiz, decías que los señores y las señoras parlamentarias entienden que los ciudadanos no tienen capacidad legislativa, y eso en realidad es así, y también lo hemos visto en el Parlamento Vasco con otras iniciativas legislativas populares que se han solido presentar en el Parlamento Vasco o en el de Navarra también, que bueno, que en algunos casos no han sido admitidos a trámites, o algunos partidos políticos desde luego no han querido que se tramitaran esas ILPs. Sin embargo, lo chocante es que los reglamentos de los parlamentos, me da igual del Parlamento Vasco, del Parlamento de Navarro o de las Cortes Generales, los reglamentos que son ellos mismos, los señores parlamentarios y parlamentarias quienes aprueban esos reglamentos, las normas por las cuales ellos se van a regir en sus debates, sí que contemplan la iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, bueno, pues es como... queda un poco chocante, ¿no?
Es un mecanismo que está ahí, pero que no gusta demasiado que se utilice. Es decir, está ahí, le da un cierto prurito democrático al sistema, porque parece que efectivamente los ciudadanos, si tienen suficiente número de firmas, de respaldos, pueden impulsar una tarea legisladora, pero es verdad que nunca se ha hecho especial hincapié en ese mecanismo. Es decir, nunca los parlamentos han visto con muy buenos ojos el que los ciudadanos se organicen, se activen y presenten iniciativas. Y de hecho, estamos, como tú mencionas los ejemplos, inmediatamente en cuanto a esas iniciativas son un poco molestas, la tendencia suele ser a rechazarlas, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí se ve también, digamos, pues los déficits en cuanto a la calidad democrática del sistema, ¿no?
Coincido, como decía, coincido más o menos con todo lo que se ha dicho. Aquí lo que hay es una normativa legal que es obsoleta y que castiga a los ciudadanos y bueno, prioriza los intereses de las entidades financieras, ¿no?, del ámbito hipotecario. Yo creo que había ya denuncias de jueces de la propia Unión Europea, y ahora hay, bueno, una denuncia creciente de la sociedad civil en las calles, ¿no? El sábado en Pamplona se reunieron 10.000 personas, fue una manifestación importante en la que se reclama que los cambios legales que necesita la hipotecaria, bueno, equilibren los derechos entre personas y entidades financieras. Yo no soy muy optimista en cuanto a lo que pueda pasar en el Congreso con la ILP, porque es verdad que el PP a última hora aceptó su trámite solo porque, bueno, la presión social, ¿no?, y sobre todo la presión emocional de una serie de suicidios consecutivos por esta causa y ese mismo día el de dos ancianos en Mallorca, bueno, les llevaron a quitarse de encima el no para tramitar la ILP, sabiendo que la decisión la controlan ellos, ¿no? Tienen una mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado y van a poder controlar cómo van a hacer la nueva regulación. En todo caso, es evidente que la ley se va a cambiar, que hay que cambiarla, y es evidente que hay una creciente, bueno, malestar social en la calle con esta situación y que la sociedad civil exige medidas, ¿no? Habrá que ver qué hacen los parlamentarios, qué hace el PP y en función de ello, bueno, ver cómo, bueno, cómo se reacciona, ¿no? Yo no soy muy optimista, pero creo que es verdad que el modelo hipotecario en el que estamos ha llegado a su fin. Entonces, bueno, veremos qué viene ahora, ¿no?
Oye, brevemente os quería preguntar, ¿qué opináis del movimiento en contra de los desahucios? No sé si os llama la atención, yo sé, por ejemplo, empiezo contigo, una ronda breve sobre este tema, pero en estos momentos será uno de los movimientos sociales con más músculo aquí en Euskadi y también en el Estado español, este movimiento en contra de los desahucios.
Sí, bueno, yo sí que creo que se está sabiendo conectar con una inquietud ciudadana. Creo que muchas organizaciones civiles están sabiendo saber cuáles son las inquietudes y las demandas de la sociedad de una forma mucho más cercana, mucho más real que los partidos políticos, no, sobre todo que los dos grandes partidos, PP y PSOE, que yo creo que siguen anclados en la defensa de un sistema político, el de la transición, que también ha llegado a su fin, y por eso yo creo que no están conectando con la ciudadanía, ¿no? Cosa que están haciendo esas organizaciones civiles. Yo creo que tiene recorrido. Otra cosa es que, bueno, que al final no solo son los desahucios, hay una política de recortes en el ámbito sanitario, en el ámbito de educación pública, privatizaciones. Bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo, que se está dando cuenta un modelo, se está rentabilizando la venta de lo público y forzando un sistema solo de Estado en materia de seguridad. Hay un cambio de modelo clarísimo y yo creo que eso necesita una articulación social en la calle, en las personas, y los partidos tendrán que estar atentos porque si no irán perdiendo espacio.
Sí, bueno, yo creo que es un movimiento que se ha conseguido efectivamente un músculo, como tú dices, porque toca una cuestión muy sensible, ¿no?, y muy emocional, como es la cuestión de la vivienda, del lugar donde estar, del techo, ¿no? Es un elemento muy básico. Y sobre todo porque efectivamente lo que tendría que ser un derecho se ha convertido en un elemento de especulación, que es el derecho a la vivienda, ¿no?, en el Estado español, y existe esa ley hipotecaria de la que acabamos de hablar, que es absolutamente injusta, ¿no?, que coloca al ciudadano en una situación de absoluta debilidad frente a la entidad bancaria. Entonces, yo creo que gran parte del éxito se debe a que efectivamente afecta a una cuestión muy concreta, a una cuestión hacia la que todos los ciudadanos somos sensibles, y dos, que pide algo que todo el mundo ve como absolutamente posible, es decir, que una norma arcaica que no se ajusta a la realidad actual, que es profundamente injusta, pueda ser cambiada, ¿no? Entonces, eso es lo que permite que ese movimiento tenga esa fuerza. Hay muchas veces que cuando los movimientos son más dispersos, cuando hablan de reformas o de rechazo global a las reformas, cuando hablan de cuestiones más etéreas, le resulta más difícil al ciudadano quizás el identificarse casi emocionalmente, piel a piel, ¿no?, con el movimiento. Pero en este caso yo creo que es lo que ocurre, ¿no?, que hay esa aproximación sentimental más fácil porque afecta a un tema pues que es profundamente doloroso, profundamente sensible, ¿no?
Me voy a dejar que cambie de tema porque hay otra cuestión, y si no nos va a dar tiempo, tenemos 10 minutos, la verdad que vamos un poco justitos. Comité Regional del PSN, este fin de semana también han sido, bueno, las asambleas del PSN donde se han, bueno, en realidad más importantes, podríamos decir, las asambleas del PSE donde se han reelegido a sus direcciones, pero yo me fijaba ese fin de semana en ese comité que os decía del PSN, entre otras cuestiones, de nuevo la dirección del partido que dirige Roberto Jiménez se posicionaba en contra de una comisión de investigación, y otra cuestión que también me llamaba la atención, ya Roberto Jiménez avanzaba, bueno, pues un poquito por dónde pueden ir los tiros, porque decía que no pactará con lo que él llama nacionalismo radical, y teniendo en cuenta que pronto puede haber elecciones anticipadas en Nafarroa, bueno, pues esta pista es muy a tener en cuenta. Y la pregunta que os quería lanzar yo era la siguiente: si es posible o es factible ese cambio que se está exigiendo en las calles de Nafarroa sin el PSN, con los otros partidos que conforman el arco parlamentario o con otros, no lo sé, pero si es posible sin este partido, sin el PSN, Nekane.
Dependerá de los resultados que se obtengan, ¿no? Pero,
evidentemente.
Pero bueno, en una primera aproximación parece un poco difícil, ¿no? Buscar una alternativa a UPN sin contar con el PSN, pero si tiene unas posturas tan cerradas y tan herméticas, pues tampoco deja ninguna posibilidad. Entonces, pues no sé, parece dificulta. Oye, la otra opción sería que UPN perdiera y ganara las elecciones el PSN, pero en ese caso tendría que buscar sus aliados, y dudo mucho que, bueno, pues sin lo que ellos denominan los radicales, que también otros podíamos opinar de ellos también, que son radicales en otro sentido, ¿no? Pero bueno, la radicalidad también es un término subjetivo en función de lo que interpretemos cada uno. Bueno, pues tampoco tendrán fácil gobernar solos, y porque no van a tener mayoría absoluta. Y, bueno, en una primera aproximación yo me atrevo a decir eso al menos. Y bueno, pues dificulta bastante la alternativa, desde luego.
Bueno, yo creo que el momento actual de la política en Navarra da una señal, yo creo que inequívoca, de que el régimen de los últimos 30 años, clientelar, derrochador, excluyente, que ha liderado UPN con el apoyo del PSN, ha llegado a su fin, ¿no? No solo por la crisis interna en UPN por liderazgo, sino porque, bueno, las movilizaciones sociales, el malestar social, bueno, y el aumento progresivo del voto a Berchale en Navarra, bueno, yo creo que dibujará un panorama sensiblemente diferente al actual, ¿no? Lo que no está claro, ¿no?, o no se ve muy claro ahora, es ese resultado de trasladar la opinión de la calle a las urnas, cómo luego se puede vertebrar en las instituciones, ¿no?, sobre todo el gobierno de Navarra. Bueno, yo creo que las cosas que ya sabemos que las declaraciones de los políticos muchas veces son para consumo interno más que para cumplimiento posterior. Es verdad que en este comité regional Roberto Jiménez, bueno, dijo que no iba a pactar con el nacionalismo radical, invitó a la oposición interna a pasarse en bloque a Guero Abay. Bueno, yo creo que hay también cierto nerviosismo, tanto por las presiones que tiene la propia militancia del PSN con el tema de Caja Navarra y su posición de liderazgo y del PSN, como, bueno, la solicitud de celebrar primarias para elegir candidato a las elecciones en Navarra. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones internas de polémica, de debate abiertas, y yo creo que su mensaje iba en ese sentido. Serán las urnas, en todo caso, las que establezcan la correlación de fuerzas entre cada opción política, y yo sí que creo que, como digo, que va a haber un cambio de escenario, de correlación de fuerzas, pero, bueno, una vez que se va, habrá que ver cómo los partidos cumplen con su trabajo y son capaces de trasladar la voluntad democrática a las instituciones.
Va a haber, parece, comentaba Joseba, un cambio en la correlación de fuerzas. Otra cosa es que pueda haber, que se pueda materializar ese cambio de gobierno, ese cambio que se está exigiendo.
Sí, bueno, yo no voy a entrar un poco en números ni en Parlamento, porque, como decís, bueno, eso tiene que decir los ciudadanos, y luego soy horriblemente mala en la aritmética parlamentaria, ¿no? Pero yo lo que sí veo, o lo que sí percibo, es que en la sociedad navarra, pues como está diciendo Joseba, se ha dado por fin quitado ese modelo, ese régimen de 30 años, ese régimen de, efectivamente, ¿no?, de intereses, ¿no?, del que han participado, bueno, fundamentalmente pilotado por UPN, pero al que ha consentido o al que ha acompañado y en unas pocas ocasiones liderado el Partido Socialista de Navarra, ¿no? Yo creo que bueno, que con las declaraciones de Jiménez hay el Partido Socialista de Navarra tiene un problema, es que cada minuto que traslade a la sociedad navarra que sigue pendiente de UPN, que sigue siendo su futuro apoyo, ¿no?, parlamentario, yo creo que el PSN está perdiendo respaldo popular y respaldo social, ¿no? Yo creo que el cambio está en marcha en la sociedad navarra, se perciben esas manifestaciones de las que estamos hablando aquí, se perciben ese gran músculo social que hay para reclamar un cambio de modelo social, de defensa de derechos sociales, de defensa del servicio público, etcétera. Ese cambio está en marcha y ahora la cuestión es si los partidos van a saber interpretar adecuadamente ese cambio. Yo creo que no es el momento para hablar de sumas o de decir es posible o no es posible el cambio con el PSN. Yo creo que el cambio lo tiene que pilotar la sociedad navarra y aquella opción u opciones que sean capaces de ligar con ese sentimiento que está ahora en la calle, que es un sentimiento social, que yo creo que es un sentimiento de izquierdas, que yo creo que es un sentimiento mucho más respetuoso con respecto a las identidades de Navarra, las distintas identidades que coexisten en Navarra, que el que transmite UPN y el que transmite todavía de una forma muy timorata también el PSN. El que sea capaz de hacer una oferta o de acompañar una oferta social en esas claves, ¿por qué no? Puede hacer una mayoría. Claro que puede hacer una mayoría. No nos fijemos en las siglas, sino nos fijemos un poco en lo que son las necesidades de los ciudadanos ahora, en ese cuerpo social, en esas plataformas que están en la calle, en esa gente que está trabajando, y a esa sociedad navarra se le tiene que hacer una oferta. A la sociedad navarra no se le puede decir, oiga, usted ha tenido un régimen corrupto durante 30 años y es que usted no tiene salida. Porque PSN dice, un partido presuntamente de izquierda dice que no se quiere juntar con esos nacionalistas radicales. Oiga, nacionalista radical será UPN, que lo obliga a las familias navarras a hacer no sé cuántos kilómetros para llevar a sus hijos a las Ikastolas, que está planteando una política de negación de una de las partes de la identidad de Nafarroa, que está insultando a cantidad de ciudadanos de Nafarroa todos los días con sus declaraciones y estigmatizándoles. Entonces, bueno, yo creo que hay que dejar ya un poco esos discursos, ¿no? La sociedad está diciendo que se tiene que finiquitar un régimen y hay que hacerle una opción sensata, respetuosa con todos, plural, abierta, radical solamente en los contenidos y en la necesidad de cambio y en el respeto democrático y nada más. Y bueno, por supuesto que Nafarroa va a encontrar una salida a esa situación de putrefacción, faltaría más, claro que va a encontrar, y que nadie se crea que es indispensable para buscar esa salida. Todos son necesarios, pero ninguno indispensable. Yo creo que esa es un poco la coordenada.
Quería hablar de otro tema también, aunque nos quedan solo dos minutos y no va a poder ser, esa sentencia por lo ocurrido en el campamento de Layún, de Kezain Issi concretamente, una sentencia de un tribunal marroquí que condena a cadenas perpetuas, a más de 25 años de prisión, a 20, 25 saharauis. Bueno, es el pueblo saharaui un pueblo abandonado, por entre otros, por los estados occidentales. Mucha responsabilidad tienen, por cierto, España y Francia en todo eso, pero hoy no nos da tiempo. Lo comentaremos esta semana, en otras tertulias. Pero con vosotros, mirar al fin de semana, mirar hacia el Congreso Constituyente de Sortu, porque Maite, creo que tú en cierta medida vas a ser protagonista.
Bueno, sí, bueno, yo quería aprovechar este segundo, como decía, que yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? No voy a hablar de Congreso de Sortu. Solamente, bueno, porque quería despedirme de vosotros, pues bueno, porque hasta ahora he estado con vosotros de vez en cuando aquí, bueno, y en calidad de analista o en calidad de periodista. Bueno, pues ahora digamos que dejo esa montera o dejo esa ocupación si el Congreso por lo menos así lo decide, para tener una responsabilidad política, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quería era despedirme de vosotros, decir que ha sido un placer, que estoy a disposición de todos los que estamos ahora mismo hablando aquí, para lo que queráis, pero bueno, ya en otra condición y de otra forma, ¿no? Y efectivamente, pues estará ese Congreso de Constituyente de Sortu el próximo fin de semana, que arrancará precisamente el viernes con una mesa de diálogo con respecto a conflictos por resolver. Se abordarán todos los conflictos, Kurdistán, Palestina, se abordará la cuestión escocesa, se abordará la cuestión de Kurdistán, se evocará Sáhara, por supuesto, ¿no? O sea, que va a estar presente un poco esa cuestión. Y bueno, pues el sábado lo que es el Congreso Constituyente, ¿no? Y un nuevo actor en la vida política vasca, y bueno, pues con esa ilusión de en estos tiempos tan revueltos y de tanto descrédito de la política, bueno, pues de aportar un granito de arena al, por lo menos, al juego limpio en política.
Pues de nuestra parte, de parte de Carlos Gorrión, decirte Maite que mille esker y que seguiremos contando contigo, aunque sea de otra manera de aquí en adelante.
O que nos gustaría contar contigo. Eso es, pero sin vestirse de lagarterana, ¿eh? O sea, es decir, yo hasta ahora he ejercido durante más de 20 años de periodista, de analista, bueno, con mis ideas y con mi forma de hacer las cosas bien, mal o regular, pero bueno, a partir de ahora con otra responsabilidad y, por supuesto, para lo que queráis, estamos
perfecto.
Aquí. Nekane, ¿queréis y un abrazo a los compañeros?
Sí.
Un abrazo y suerte.
Gracias.
Y que no te contagien.
Gracias, muchas gracias. Eso, lo vamos a intentar, ¿eh? Eso es lo que más vamos a intentar.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Nekane, Joseba y sobre todo Maite, mille esker por haber estado con nosotros. ¿Cómo seguís?
Mille esker, soy.
Vale, agur.